La hilacha voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México.
Material grabado y editado por Alfonso Macías para el H Voladora.
Buenos días a todas, a todos, todes. Bienvenidos al 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Antes que nada, pues agradezco a Alonso que me haya invitado a coordinar esta mesa de estudios novohispanos Cotita de la Encarnación, que justamente intenta rescatar algunas investigaciones que se han estado realizando sobre el tema de la época colonial, la época virreinal, la época novohispana. No son nada más cuestiones de sinónimos, sino de disputas sobre el significado. Y justo porque gran parte de la historia, o de lo que se puede llamar historia, si es que es también historia LGBTTI, está borrada e invisibilizada, pues es que surge la necesidad de contar con esta mesa que nos da cuenta de que existen, de que existimos, de que hemos existido desde mucho tiempo atrás, aunque no se nos haya nombrado, o aunque no hayamos tenido la capacidad de nombrarnos. Entonces, bueno, me gustaría más bien comentar las ponencias una vez que los ponentes hayan dado sus participaciones y por supuesto contar con sus opiniones, comentarios, preguntas. Así que pues daré comienzo primero a la presentación de nuestro primer ponente, que es Juan José Espinosa Zúñiga, ¿verdad? Él nos va a presentar una ponencia que se llama Un juego de niños y curas, flagelación y sodomía a través de un proceso inquisitorial en Nueva España, 1794. Juan José Espinosa Zúñiga es doctorante, ¿verdad? En Humanidades, en la línea de Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus de Iztapalapa. Es maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y autor de los libros La Dirección Federal de Seguridad y sus actividades en espionaje en la UAS, 1977, y también Magia, Amor y Sexo, Hechicería Femenina en Zacatecas, 1615-1650. Es coautor también del Diccionario Biográfico Universitario de Zacatecas, siglos XVIII al XXI. Su último ensayo publicado se titula Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, aquelarres y transmutación en el enclave del nombre de Dios, Nueva Vizcaya, de 1666 a 1679. Pues sin más, Juan José, te escuchamos.
Pues buenas tardes, qué gusto acompañarlos esta mañana. Agradezco primero la invitación, Rogelio, muchísimas gracias. Creo que es un foro pues muy importante, porque se está discutiendo temas de gran importancia para el país, ¿no? Y para cómo nos concibimos. Entonces, pues felicidades. Me parece que alguna vez leí a algún escritor que decía que siempre que inicies con un relato, iniciarás con una anécdota, con algo chusco, extraordinario, fabuloso. Déjenme les cuento que a apenas unos pasos de este recinto, cruzando la Alameda, hay un ex convento que se llama San Diego. Pues resulta que ahí era el quemadero de la Inquisición. Muchas personas, hombres y mujeres, ardieron en llamas en aquel lugar. Había otros dos. Otro en el quemadero de San Lázaro y otro donde hoy es el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Como es irónico, ¿verdad? Me parece que es un triunfo simbólico que estemos este día hablando sobre sexualidad, sobre márgenes, cuando fueron en aquel tiempo tan censurados. Pero bueno, como adelanta el título de la ponencia, Un juego de niños y curas, flagelación y sodomía, a través de un proceso inquisitorial en Nueva España en 1789, pues el tema es ese, la sexualidad, la homosexualidad, y si me permite el anacronismo, la pederaste, y bueno, espero que no haya por aquí ningún cura o tal vez podría dañar alguna susceptibilidad. Entonces, bueno, sin más me arranco. Me gustaría comenzar diciéndoles que la sexualidad en el antiguo régimen, en el periodo virreinal, lo que en el antiguo México, pues estaba bastante censurada, tenía límites bastante demarcados, a partir del encuentro o del poderío entre de la iglesia civil y el Estado, de la iglesia eclesiástica y el Estado civil. Teólogos como Tomás de Aquino nos decían que solo en el matrimonio, solo en ese lugar se podía ejercer la sexualidad. Solo era el gran fin, pues, era la procreación. Tenemos muchísimos procesos inquisitoriales, que era la Santa Inquisición, pues era una institución que surgió por allá del siglo XII, en lo que hoy es Europa, que estaba encargada de perseguir las herejías. Una herejía era un error en la fe, básicamente, y pues los errores, los devaneos sexuales, eran perseguidos por el Santo Oficio de la Inquisición. Fue establecida aquí en México, en la Nueva España, apenas aterrizaron los conquistadores, y fue una institución que se fue desarrollando, pues, a lo largo de los siglos, y que fue tomando bastante poder. El día de hoy les voy a hablar en específico sobre uno de estos procesos que se da a finales del siglo XVIII. Hay un protagonista, como en todas las historias, se llamaba Feliciano Manuel Rincón. Era un fraile, posteriormente se tomó los votos para convertirse en fraile, pero era un niño que creció en una familia cuna de españoles, en el Valle de Toluca. Es una familia acomodada, una familia religiosa, tenía una hermana monja, un hermano que pertenecía al clero secular. Estudió con los jesuitas durante mucho tiempo filosofía, en el colegio de San Ildefonso. Luego fue a Puebla a estudiar en el colegio de San Jerónimo filosofía. Era un tipo, pues, que había tenido acceso al conocimiento en sus grandes dimensiones, y que la vida, pues, lo llevó por momentos muy difíciles. Viene de Puebla después de estudiar en San Jerónimo, no puede encontrar trabajo aquí en Ciudad de México, y empieza a dar clases privadas, como lo hacían muchos en aquel momento. No puede lograr capellanía, es decir, esta institución a través de la cual una persona, antes de fallecer, dejaba un dinero guardado para que cuando muriese, un cura, un fraile, se encargase de decirle misa, ¿no?, y con eso poder acceder al cielo. Esta persona no puede lograr una capellanía, toma los votos de la Orden de San Antonio Abad, una orden que surgió por allá del siglo XI en Europa, y era una orden hospitalaria y monástica. Se encargaba en aquel momento de proteger el Camino de Santiago para los cruzados que iban desde la península ibérica hasta Francia. Pero en el siglo XVIII se encargaba únicamente de atender hospitales contra enfermos que habían contraído lepra. Esta orden no tenía toda la alcurnia que tenían los jesuitas, ni tampoco esa vocación como de servicio en la educación que tenían los franciscanos, ¿verdad? Pero sí tenían una vocación de servir al pobre. Entre los votos era el voto de pobreza, y se les permitía estar fuera de convento. De hecho, vivían de las limosnas. Fray Feliciano ingresa a esta orden y empieza a viajar por la Nueva España, va a Oaxaca, va a Puebla, va a Guatemala, y en estos sitios va a tener distintos encuentros con jóvenes, con niños. Empieza a tener toqueteos, besos. En el campo, por ahí, alguna vez sale en el proceso inquisitorial que los encontraron masturbándose. Bueno, en fin. Alrededor de los 45 años, Feliciano logra obtener un trabajo en el convento precisamente de San Antonio Abad, que es, se vuelve vicerrector, y tiene convivencia pues con bastantes jóvenes niños, de alrededor de 7 años, entre los 7 años y los 15 años, muchísimos niños. Con ellos se reúne de día y de tarde y de noche incluso, a realizar un juego. Este juego se llama Del Estudio. Básicamente la Inquisición lo comenzó a perseguir por las particularidades de este juego, que consistía en desnudarse y con cueros, con disciplinas les llamaban, azotarse las nalgas, ¿no? Y después se masturbaban, se besaban. Él en este momento ya es un tipo de 50, 60 años, lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Para que estos niños no fuesen a contar a su familia o se acercasen con el confesor, les regalaba chocolates, cajeta, reales, monedas, y funcionó durante mucho tiempo. Se quedaron callados durante décadas, ¿no? Hasta la primavera de 1789, en que un niño de 12 años, Tomás Lis, se acerca, le dice a sus padres, se acercan con el comisario. Recordemos que en el derecho inquisitorial, con esa edad no podían ellos comparecer pues solos. Entonces lo acompañan sus padres y pues denuncia a Feliciano, ¿no? Sale a la red a la luz pues toda una red que había tejido sobre el juego del estudio. Al parecer era una deformación de prácticas de masoquismo que existían desde la Edad Media y eran muy comunes. Muchas constituciones religiosas hablaban sobre ellas, en las que consistía en azotar tu cuerpo para causarte dolor y acercarte a esa vivencia que había tenido Jesús, y era una forma de purgar pecados. Es una de las hipótesis que digo en este texto que se publicó hace poquitito, que es una deformación de esta práctica. Era un juego que originalmente consistía en preguntarle, el cura le preguntaba al niño, dígame el Ave María, dígame el Padre Nuestro, y si no sabía, pues, su reglazo. Entonces Feliciano Manuel Rincón lo había adaptado, ¿verdad? Había sumado el desnudo y las caricias y los besos. Esto no se quedaba en la celda conventual, es decir, en la habitación donde vivía Feliciano. Los vieron en algunas ocasiones en unos baños de vapor que supongo que ya no están, hacia Tlalpan. Iba y se metía junto con los niños y ahí se besaban, se masturbaban. Pero al verlo se hizo escándalo y fue cuando la Inquisición decidió intervenir, ¿no? También el escándalo, había muchas prácticas que se daban en lo común, eran, digamos, más o menos aceptadas, pero que no recibían persecución a menos de que fuese escandaloso, ¿no? Se inicia el proceso. Arrestan a Feliciano, lo meten a cárceles secretas en Santo Domingo, en el edificio de Santo Domingo. Ahí lo tienen retenido, el proceso dura 8 meses. No es acusado de sodomía, porque yo planteo que había ambigüedad en cuanto al término. Algunos historiadores han sugerido que esta, a partir del derecho inquisitorial, analizando normas, pues, nos dicen que solo se presentaba si había coito anal. Para otros investigadores han dicho que no, ¿verdad? También se podía dar, por ejemplo, entre mujeres, ¿no? Entonces, o vía extravaes natural, por ejemplo, sexo oral. También podría ser sodomía para algunos escritores. Entonces, hay cierta ambigüedad que en este caso benefició a Feliciano, no se le acusó de sodomía. Lo acusaron porque durante el juego de estudio decía, rezaba, decía el oficio divino. Entonces lo acusaron por mala doctrina. Es algo clave porque la sentencia hizo que la sentencia se fuese hacia otro lado, ¿no? Ya llegaremos a eso. Cuando está en la celda 19, Feliciano estaba enfermo, ya es un hombre de 67 años, y le asignan una enfermera, estaba enfermo del costado, era algo así como de los pulmones, le asignan una enfermera, y durante una noche intenta, dice la enfermera, pues, que intenta abusar de ella. El caso es que un día de diciembre, después de estos 8 meses que duró el proceso, Feliciano se le dicta la sentencia, es abjura de levi, que traducción, esto significaba que no había sido considerado como un hereje formal. El hereje formal no se admitía que había realizado ciertos actos, pero no se arrepentía. Entonces, era una forma de decir, bueno, sí, me equivoqué y qué, ¿verdad? Como quiera. Él no, él pide clemencia y la Inquisición se lo da. Entonces, abjura de vementi, de leve, perdón, abjura de levi. Y se le impone una pena de reclusión en un convento para que esté por ahí 4 años haciendo ejercicios espirituales. Se le destierra a las Cortes de Madrid y de México, es decir, váyase a otros terrenos. Y poco más sabemos de él, ¿eh? Desapareció. Por ahí hay una hipótesis que me he enterado recientemente que pudo haber aterrizado en Italia, como muchos jesuitas lo habían hecho cuando fueron expulsados, ¿no? Unos años antes, en Bolonia. Pero es algo que se tiene que documentar muchísimo más. Me gustaría hablarles sobre, a manera de ir cerrando esta breve, muy breve ponencia, pues decirles que en aquel momento, políticamente, en la política internacional, pues se libraban algunos conflictos que hicieron que la Inquisición pusiera su atención sobre ellos, ¿no? Recordemos que en Francia estaba todo un movimiento revolucionario y estas ideas francesas estaban siendo cercadas en América. Se intentaba que no cruzaran para acá y la Inquisición estaba muy atenta sobre los libros prohibidos, por ejemplo, o persiguiendo ideas francesas, revolucionarias, en fin. Entonces, ¿qué tan gran interés les iba a causar a estas personas? Ninguno. La sentencia, si bien yo propongo que fue bastante leve, fue dictada a puerta cerrada, desde luego que no iban a sacarlo arriba de un burro, en San Benito, porque era un miembro de la iglesia, entonces hay por ahí protección del mismo clero. Reúnen a todos los rectores de los colegios en la Ciudad de México, a su propio provincial, a sus hermanos de la orden, y enfrente de todos, pues le dictan la sentencia. Para él debió de haber sido una gran vergüenza. Decía la enfermera que en el proceso, que al analizarlo estaba lleno todo de costras, todo el cuerpo estaba lleno de costras, porque durante décadas había sufrido había realizado este juego, ¿no?, de azotarse con niños. Entonces, fue una gran vergüenza para Feliciano. Es difícil, ¿verdad?, omitir un juicio, porque efectivamente estamos ante diferentes formas de pensar, admitir un juicio desde hoy en el presente. Sin embargo, también la historia nos da esa oportunidad de juzgar. Entonces, hagámoslo desde el pasado, ¿no? Porque él también estaba rompiendo las reglas que estaban en aquel momento. Es un tema complicado, es un tema que sorprendentemente no había salido a la luz, en específico de Fray Feliciano. un último punto que señalar, por el que también creo que la Inquisición no puso mucha atención sobre el proceso, no hay una gran censura, es porque esta orden acababa de ser secularizada. El Papa había ordenado que iba a desaparecer. Entonces, porque precisamente sus hermanos de orden metían mujeres al convento, y ya les habían descubierto en muchísimos devaneos sexuales. Entonces, creo que, o más bien así fue, según está en los propios en la propia sentencia, conmovió a los inquisidores, un anciano, ¿no? Enfermo, y que se había quedado prácticamente en la calle. Era un hombre muy miserable, y creo que eso vino a influir bastante. No sé, por ahí invitarlos a que lean este texto, que lo mandé a otra revista ya electrónica, entonces por ahí va a estar circulando muy pronto. Y agradecer, Rogelio, el espacio, a todos, la atención, y bueno, muchas gracias.
Gracias, Juan José. Bueno, me hace pensar varias cosas desde que leí tu texto precisamente en la revista que me compartiste. Algunas te las comentaré quizá al final de la ponencia de Laura, pero pensarlo un poquito desde ahorita, quizá las constancias, más allá de las diferencias entre las percepciones, lo que hay de constante entre cómo la Iglesia procede ante este tipo de cosas, porque parece que aunque todo ha avanzado tanto, como que la Iglesia sigue haciendo lo mismo con sus curas pederastas, como recluirlos a una casita lejos de donde todos los vean, o cambiarlos de parroquia, y pues no sé, a final de cuentas hace pensar en las estructuras mentales y las estructuras del poder que subsumen todavía la manera en que pensamos, a pesar de que hayan pasado ya 300 años de esto. Digo, yo trabajo casos que son un poquito más viejos, pero pasa lo mismo. Entonces, pues me hace pensar en las constancias más que las diferencias. Te preguntaré algunas cosas, pero al final de la ponencia de Laura Alejandra, y más bien procedería a presentar la ponencia de Laura, que esta vez viene también a compartirnos sus investigaciones, esta vez sobre el travestismo femenino en Nueva España, siglo XVII y XVIII. Bueno, antes me gustaría decir que en realidad me he encontrado muy pocos trabajos que hablen sobre el tema de sodomía en la época novohispana, muchos menos que hablen, realmente no, ahorita no recuerdo ninguna parte del tuyo, que hablen de travestismo o de sodomía femenina en la época colonial, porque aparte el tema es como, sí estudiado, pero desde afuera, desde Estados Unidos, desde Europa, y aún menos son los que se ocupan como de la cuestión femenina por cuestiones que tú bien explicaste en la investigación que también leí. Ahora nos vas a hablar un poco de travestismo, y pues sin más, te presentaría antes de que comiences tu participación. Laura Alejandra Cruz Hernández es egresada de la licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara y es maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Ha sido asistente de investigación en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, en el Colegio de Jalisco y en el CIESAS Occidente, principalmente en temas sobre participación política de la mujer, políticas públicas y estudios culturales respectivamente. Actualmente labora en la Unidad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y es tallerista en el Centro Transdisciplinario de Estudios de Género que se enfoca en temas y problemáticas de lesbianas. Por otro lado, ha participado como ponente en encuentros estudiantiles de historia y ha presentado charlas y ponencias sobre las líneas de investigación que desarrolla, como la historia del amor entre mujeres y la administración de justicia hacia las mujeres en Nueva España y en el siglo XIX. Menciono algunas de tus publicaciones. En 2017 publicaste El disfraz a la búsqueda del empoderamiento, Travestismo femenino y amor entre mujeres, Nueva España, siglos XVII y XVIII. Y en 2009, De la lesbiandad, cuarta marcha lésbica en Lesbos. Además tienes un texto de 2007, Metodología lesbiana, en la revista La Ventana, revista de estudios de género. La revista, sí, revista de estudios de género, perdón. Y pues ya sin más, te escuchamos, Laura. Muchas gracias por estar acá.
No, pues gracias por la invitación y y gracias por estarme ahí persiguiendo, porque de repente, por mis tiempos y demás, luego no estaba como en la comunicación constante, pero muchas gracias por haber estado ahí presionándome. Y bueno, pues yo a últimas fechas en la maestría empecé a abordar la cuestión de la justicia contra las mujeres, pero ya en los delitos de cuando ellas cometen asesinato. Entonces, la historia de las lesbianas yo la he tenido que suspender un poco porque pues he tenido que hacer, es por ese lado pues, y además ahorita pues ya siendo como funcionaria pública ya es como otro ritmo, que luego no te deja trabajar como quisieras en las investigaciones, ¿no? Entonces, pues yo ahorita lo que presento también es un poco ya lo que abordé en mi trabajo terminal de licenciatura y algunos otros casos que he podido rastrear al hacer mi búsqueda de archivo en otros temas. Y bueno, si gustas pasar a… Y bueno, el trabajo que presento aquí es una nueva reflexión sobre los casos de travestismo femenino que he abordado con anterioridad. Se ha nutrido de nuevas lecturas de feministas materialistas de los 70s, pero también de la experiencia de conocer feministas en la Ciudad de México y al impartir talleres con otras mujeres, pues surgen como otras reflexiones también. Como sabemos, sigue existiendo una dificultad para acceder a documentos que aborden historia del lesbianismo, lo que ahorita nos comentaba Rogelio, y de la sexualidad entre mujeres, ¿no? Sobre todo para el periodo novohispano. Básicamente los documentos que yo he podido encontrar se extraen como de material que emiten instituciones de justicia, ¿no? Ya sea la eclesiástica o del Estado. En este sentido, cuando he sondeado en fuentes ajenas a este ámbito, no han surgido tan explícitamente casos de lesbianismo o travestismo, al menos en este contexto novohispano. Las fuentes, sin embargo, no se han agotado y pues yo pienso seguir como trabajando este tema, ¿no? Las fuentes principales que han alimentado el conocimiento del lesbianismo y travestismo femenino en Nueva España es el de los tribunales de la Inquisición y el de la Sala Criminal, de la Acordada también o el Eclesiástico, y en los que emiten los llamados recogimientos de mujeres y en los conventos también, ¿no? Pero que finalmente aparecen a través de la documentación de la Inquisición o de la Sala Criminal, ¿no? Encontramos también referencias discursivas a través de las leyes, de las normas y de los manuales religiosos. Si bien ahí hay menciones en particular sobre la sodomía como práctica entre dos personas del mismo sexo, no hay una clara referencia en particular sobre transgredir cuando se viste de una manera, de la manera en que se viste el sexo contrario, ¿no? Y la que sí. Una primordial conclusión a la que yo llego a través de mi tesis y que también se viene reforzando con otros estudios sobre las relaciones entre mujeres es que la historia lesbiana está determinada por la condición que como mujeres tenemos, ¿no? Y por tal razón no es un símil como algunas veces se aborda en ciertos estudios como si fuera una historia paralela a la homosexualidad masculina, por ejemplo, ¿no? En este sentido en particular, el travestismo femenino, guarda características propias que la diferencian del travestismo masculino y nuevamente está más vinculada a la historia de las mujeres, a sus condiciones como tal. Los estudios que se han hecho al respecto son los que han dado luz sobre este particular y si pudiéramos remarcar la esencia en un primer momento sobre esta característica, es que es por una cuestión práctica, ¿no? Sobre todo de protección o acceso a derechos que generalmente no son negados en varios contextos a las mujeres, ¿no? Es cierto, sin embargo, que esta intención les ha traído muchos inconvenientes, las más de las veces, en los casos de que tenemos registro, complicaciones, adversidades y peligros. Sin embargo, también podemos intuir algunos otros casos que quizás fueron exitosos y que nunca llegaron a los tribunales o al dominio público. En todo caso, no se persiguieron, quizá por tal razón no aparecen en los registros, ¿no? Y la que sigue, la anterior, sí. Me quiero retomar este estudio que hicieron dos historiadores holandeses, que se llama La doncella quiso ser marinero. Me gusta mucho porque Bueno, ellos lograron encontrar, eso es la parte importante, pues lograron encontrar una serie de casos, fueron 119 en total, en el siglo XVII y XVIII en los Países Bajos de mujeres que se travestieron. Entonces lo que ellos logran identificar es que era una prácticamente una tradición, ¿no?, de travestismo femenino, y que además se replicó en otras partes del norte de Europa, sobre todo en Alemania e Inglaterra. Y voy a mencionar como a grandes rasgos lo que ellos lograron concluir de este estudio, porque finalmente se puede aplicar a muchos otros contextos, ¿no? La que sigue. Sí. Bueno, la primera determinación, pues, es que puede ser temporal o puede ser permanente, ¿no? En el caso del que era temporal, ya se hacía por cuestión de diversión o por una cuestión de juegos eróticos, ¿no? Entonces ahí realmente no había una intención como de tomar una identidad, ¿no? O de incluso engañar, ¿no? O tratar de pasar por hombre. Y prácticamente pues terminaba el travestismo cuando terminaba el acto, pues. Por otro lado, hubo en ciertos momentos como tradiciones, ¿no?, de que las mujeres actuaran en teatro también vestidas de hombres, ¿no? Sobre todo ellos se encuentran en este siglo XVIII en Holanda, ¿no?, esas circunstancias. Y otra cuestión importante del travestismo temporal en Holanda es que muchas mujeres lo utilizaron para protegerse al momento de hacer viajes largos, ¿no? Finalmente les proveía de seguridad y de incluso comodidad, ¿no?, estar viajando, pero también pues ya una vez llegando a sus lugares de destino, pues ellas volvían a su vida de mujer, ¿no? En cuanto al travestismo permanente, hay unas características que encuentran que la gran mayoría se enlistaron como soldados o fueron marineros, y también encontraron que hubo devanadores de seda, fabricantes de pipa, zapateras. La mayoría de ellas venía de clases bajas, y bueno, en esta cuestión de las clases bajas, en otros contextos en Europa también encontramos que hay muchas travestidas que incluso eran parte de la élite, que tuvieron justamente ese privilegio de poder travestirse, digamos, sin ser perseguidas, ¿no? En el caso de las mujeres que ellos retoman, pues eran de la clase baja y estaban pues muy vigiladas, ¿no? Al final se les siguió procesos también. Y bueno, las edades rondaban entre los 18 y los 25 años. Lo que sigue, por favor, sí. Digamos que hay como cuatro vertientes así principales que se encontraron como motivaciones que las llevaron a travestirse, o al menos eso era como el discurso que ellas emitían una vez que las estaban sometiendo a proceso, ¿no? Que eso habría que estarlo analizando. Que, por ejemplo, ellas cuando alegaban que se habían travestido para viajar en un barco para irse atrás a perseguir al esposo, ¿no? Porque pues saben, pues en ese tiempo esos viajes duraban muchísimo, entonces algunos ni siquiera regresaban, ¿no? Entonces, la justificación de que iban siguiendo a su marido o incluso al papá o al hermano, pues era uno de los motivos que ellas daban, ¿no? Otros motivos, pues decían que eran, pues justo enlistarse como soldados para poder defender a su patria, ¿no? Y quizá esto sí podría ser un discurso que usaban para justificar sus acciones, ¿no? Y salir como mejor libradas de los procesos. Y por otro lado, los económicos, que ese es uno de los que se replica también mucho en otros contextos, que pues finalmente eso, ¿no? Salir de la pobreza, poder llevar a cabo otro tipo de oficios y, por ejemplo, no era tan sencillo en este contexto que nos hablan los historiadores holandeses que, por ejemplo, se dedicaran a la prostitución, ¿no? Que luego dicen que eso les da más dinero, porque en realidad era un oficio muy peligroso y demás, entonces les convenía incluso más travestirse y hacer otros oficios como exclusivos de hombres, pero además incluso si ellos llevaban a cabo algún oficio, pues digamos de mujeres o normal, digamos en este caso no tan marcado en cuestión de género, al momento de travestirse ellas podían recibir más remuneración y además escalar más fácilmente, ¿no?, en los puestos a través de este travestismo. Y bueno, otra motivación fue la delincuencia. Muchos de los casos pues robaban y esta cuestión de engañar, ¿no? De vestirse de soldados y engañar a la ley, pues eso era justamente un delito, ¿no? Y justo en esta parte de la delincuencia yo encuentro algunos casos en la Nueva España, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a eso, en la cuestión de los motivos románticos, pues también hay muchos casos, ¿no? Que muchas se travestieron para poderse casar con otras mujeres, ¿no? Fue la justificación que encontraron o el medio que encontraron para estar con otras mujeres, ¿no? ¿Qué sigue, por favor? Ya centrándonos en el contexto de la Nueva España, cuando uno ha hecho vistazos a estos contextos, hay estas, como les mencionaba, coincidencias, ¿no? con estos contextos novohispanos. Luisa Felú hizo un ensayo sobre lo que ella llama homoerotismo femenino. Ella opinaba que las condiciones en el Nuevo Mundo abrían como las posibilidades de diversificar los estilos de vida, ¿no? Sin embargo, no hay como un número tan alto de travestismo aquí en la Nueva España, por lo menos hasta lo que llevamos estudiado, ¿no? Y bueno, anterior. Sí. Este caso es uno de los más conocidos, no sé si alguno ya lo habrá identificado, habrá escuchado de Catalina de Erauso. Incluso se hace una película sobre ella, ¿no? Que María Félix actúa en ella y heterosexualizan a María Félix, ¿no? Que es la cuestión. A esta mujer la conocemos a través de una autobiografía, ¿no? Que pues hay varias ediciones, ¿no? Pero se encargaron algunos prologuistas de cotejar los datos que maneja en la autobiografía. Y pues sí, o sea, varios de ellos pasaron, además están las actas de nacimiento y demás. Entonces, pues Catalina existió, quizá esta autobiografía tiene unos tintes ahí muy dada a las autobiografías de los soldados del siglo de oro español, ¿no? Pero pues ahí está finalmente, ¿no? Es un discurso, pero también es una muestra, ¿no? De cómo podía transcurrir el travestismo o qué le significó a ella, ¿no? Particularmente. Bueno, Catalina Erauso nació en España en 1592. Bueno, ahí varía también la fecha de nacimiento. Creció en un convento y en la adolescencia se escapó y es ahí donde hace su transformación, ¿no? Voy a leerles un pequeño fragmento de cómo hace esta acción. Allí acogíme y después de 3 días trazando, acomodando y cortando de vestir, híceme de una basquiña de paño azul con que me hallaba unos calzones y de un faldellín verde de perpetuán que traía debajo, una ropilla y polainas. El hábito me lo dejé por allí por no saber qué hacer con él. Cortéme el pelo que tiré y a la tercera noche, deseando alejarme, partí no sé por dónde. Lo interesante aquí es que para ella travestirse significó ser libre en el sentido de que pudo moverse, tanto así que incluso llegó hasta América, ¿no? Donde siguió viviendo y sobreviviendo como hombre. Lo que puede suponerse de lo que se lee en su autobiografía es que ella en particular, su físico pudo ayudarle a trascender en este travestismo permanente, pues según prologadores de sus obras era lo que puede interpretarse ahora o interpretaríamos pues como andrógina, ¿no? La describe un pintor de ese momento como alta y recia de talle, de apariencia más bien masculina, no tiene más pecho que una niña, me dijo que había empleado no sé qué remedio para hacerlo desaparecer, fue creo un emplasto que le suministró un italiano, el efecto fue doloroso pero muy a deseo, de cara no es fea pero bastante ajada por los años. Su aspecto es más bien el de un eunuco que el de una mujer. Viste de hombre a la española, lleva la espada tan bravamente como la vida y la cabeza un poco baja y metida en los hombros que son demasiado altos. Lo que opinan algunos investigadores que han retomado este personaje es que Catalina encontró en el travestirse un sendero de libertad o por lo menos de poder hacer muchas cosas que deseaba. Siempre en su autobiografía refirió querer viajar, ¿no? Estarse moviendo continuamente. Terminó llevando a cabo muchos oficios, entre los que estaba el de marinero también, soldado, alférez, encargado de una tienda y varios oficios así. De hecho, llevó a cabo muchas actividades, ¿no? Todo esto, sobre todo al llegar a América, y ella llegó aquí a los 18 años y murió en 1645 ya estando en Veracruz. La autora Encarnación Juárez, en un estudio que hace también sobre ella, elabora... ella dice pues que cuando Erauso traspasa el género al género masculino, su voz se vuelve activa, lo que podría explicar por qué quedó su autobiografía escrita. Recordemos que los textos de las mujeres pasaban a ser propiedad incluso del que vigilaba, quien podía utilizarla como materia prima o incluso autoproclamarse autor sin rendirle ningún tipo de referencia o crédito. La voz de las mujeres en este contexto estaba regulada. Lo sobresaliente de Catalina es su voz tan activa en su autobiografía. Otra cosa que aparece durante la autobiografía es su gusto por las mujeres. No tiene empacho en decir si una mujer le gustaba o no. Es también una voz activa que al personificarse como hombre podría acceder a la oportunidad de querer a una mujer y así sin ningún empacho decirlo, ¿no? Tuvo oportunidades de casarse y demás, pero siempre estuvo como huyendo de esas posibilidades, ¿no? Y bueno, la que sigue, por favor. Estos otros casos, yo ya los, estos de arriba sobre todo son los que yo he estado encontrando. Y los otros tres son otros que trabajó ya otra autora. El caso de Gregoria Piedra, alias La Macho, es este otro caso importante que localiza en los archivos de la Inquisición. Tuvo una demanda que se recibió en la Inquisición el 3 de marzo de 1796. Nació en la Plazuela de las Vizcaínas, aquí mismo en la Ciudad de México, y lo único que se aporta de ella pues es su apariencia, ¿no? Dice, la describen como una mujer hombruda, prieta, cara de hombre, cuerpo y andar de lo propio, el pelo anillado, propio de mulata en brazos y demás rótulos y pinturas. Lo importante pues a resaltar en este caso es que sí fue apresada varias veces vestida de hombre, aunque en todas había una justificación que no se relacionaba precisamente con su vestimenta. Siempre funcionó como agravante, al menos cuando hablaban en los procesos de ella. Se supone que robaba, pero también estuvo por ser juzgada por hereje. En este caso pues se persiguió más por esos otros hechos, ¿no? Durante el proceso hacen énfasis en las actividades en las que le gustaba dedicarse, ¿no? Jugaba pelota, picado y rayuela. Hay una alusión a que siempre estaba rodeada de mujeres. Y otra cuestión importante aquí que se empata con los estudios que hicieron los holandeses es que sirvió como soldado, ¿no? Dicen que perteneció al regimiento de pardos y también nos da este indicio de que era afrodescendiente, ¿no? Además. Y justamente esta condición racial también fue la que la llevó a estar como tan vigilada, ¿no? Por cualquier acción que hiciera. Vestir de hombre le servía a Gregoria para cometer delitos, pero también representaba poder acceder a espacios que como mujer tenía prohibidos y quizás en un plano más psicológico aportarle el arrojo que necesitaba para cometer actos punibles, puesto que la valentía, la agresividad, la violencia podía encararlos cuando se percibía como hombre. De ella sobresale también que parecía estar muy apegada a las mujeres, pues en dos referencias a lo largo del expediente se infiere eso. Cito una de los fragmentos en el proceso, dice, las únicas molestias que ha causado fue por estarla separando de las mujeres, pero ha rezado el Santo Rosario, se ha encomendado a Santos Sacramentos y en el careo que le hicieron con la denunciante le negó enteramente su acusación. Gregoria finalmente fue condenada a 8 años de... Hay una confusión aquí en el proceso, a veces te dicen que está en la casa de recogidas, luego te dicen que pasó a la sala criminal. La cuestión de las jurisdicciones y demás en este tiempo tampoco era muy clara, no había un proceso como tan definido. Entonces, por lo que se ve también a través de este caso es que pues, estuvo por ahí y por allá, ¿no? También rondando. Y bueno, relacionado a este caso, en donde sí se persiguió su travestismo, he encontrado también otra referencia para el siglo XVIII, ya casi en el XIX, en el archivo del Tribunal Superior del Distrito Federal, que ahora se resguarda ahí en el AGN, y está en el libro de reos del Tribunal Superior de Justicia. Se trata de María Villaverde, ella era una soltera de 17 años que fue apresada vestida de hombre en las bancas del Coliseo, esa es la descripción que se da, ¿no? Y justamente como se trata de un libro de asientos, no hay mucha más referencia a qué pasó con esta mujer, ¿no? Se menciona justamente que está vestida de hombre y probablemente fue perseguida por ello, ¿no? Y bueno, no, si quieres regresar, perdón. Sí, perdón. Y los otros casos de estas son tres mujeres que ya retomó Nora Reyes Castilla y son tres mujeres también afrodescendientes, entonces me parece interesante, es un aspecto como a destacar en la situación de la Nueva España, ¿no? Cómo eran finalmente perseguidas por cuestiones raciales, ¿no? Aquí la cuestión de las castas, que todavía estaba muy fuerte, definía mucho pues el destino de las personas, ¿no? Ella encontró 3 casos de travestismo en Nueva España y las características y ciertas circunstancias son parecidas a las de Gregoria Piedra. La autora argumenta que el hecho de pertenecer a esta raza fue lo que ganó que se les vigilara más. Fueron también conocidos estos casos por la Inquisición a mediados y a finales del 18. Perdón. Encontramos el caso de Catalina Guzmán y María de las Rojas. En estas se visualizan otro tipo de motivaciones. Ellas había, si bien la mayor parte de los afrodescendientes no estaban en condición de esclavitud, había algunos que sí se encontraban todavía, ¿no? Entonces, algunas de estas, y sobre todo estas dos que se mencionan, justamente se vistieron de hombres para poder escapar, ¿no? De ser esclavas. La autora opina que vestirse de hombre en esta circunstancia representó una serie de libertades que les estaban vedadas por su condición de mujeres y de esclavas. Incluso el poder ir a divertirse o estar en un lugar sin ser molestadas fue como lo que ellas también dijeron, ¿no? Pues las motivaciones por lo que se travestieron. Por otro lado está el caso de la negra Antonia de Soto o María Antonia de Noriega. Ella misma se presentó ante el juez de la Inquisición y en mayo de 1691, en su huida, la acompañó el indio Matías, con quien tuvo un hijo en la misión de Las Bocas en Nuevo León. Y pues finalmente ella, en este transcurso, ella asesina a este indio, ¿no? Cuando ella se entrega, se sale a la luz pues que asesinó a 3 hombres más, ¿no? Entonces ella todo el momento alega que fue en defensa propia, ¿no? Que había justificación de eso que hizo. Ella, Antonia, fungió también como arriera, asaltante, toreadora y vaquera, oficios que la llevaron a varias partes del país, ¿no? También ella tuvo una gran movilidad. Dice Nora Reyes que Antonia encontró el cambio de género como un artilugio para conseguir la libertad anhelada y cierto reconocimiento social. Ella comienza a actuar como hombre, realiza trabajos pesados, es exitosa como arriera y hasta torera, ¿no? Se atreve a asaltar y asesinar a quien trata de engañarla. Sean o no verdaderos los pasajes que narra, no cabe duda que Antonia de Soto cree que el vestir de hombre le confiere derechos especiales a los que ella como mujer no tendrá acceso. Finalmente ella es absuelta porque al parecer los jueces notan que habían, sobre todo la cuestión del arrepentimiento y de que se entregó, ¿no?, a las autoridades. Respecto a la situación de la Nueva España, esta autora empieza como a elaborar conclusiones, ¿no? Ella dice finalmente esto, ¿no? Refuerza que las mujeres se travestían para acceder a la libertad y además en este contexto de la Nueva España no eran tan vistas negativamente ciertas formas de travestismo también. Y bueno, ella dice que no necesariamente el travestismo significaba un cambio en la orientación sexual, ¿no? Pero bueno, yo los que encontré sí traen esta característica, ¿no? De que pues encontraron una manera de relacionarse con otras mujeres. Ahora sí, la que sigue. Y bueno, yo quise meter este caso de una monja italiana solo para abordar otra cuestión de lo que yo considero es una forma de travestismo también, porque en este caso es una monja que fue enjuiciada por… bueno, ella alegó que tenía visiones y tenía como sobre todo cuestiones de visiones divinas, ¿no? Entonces, gracias a eso pues fue abadesa del convento y obtuvo como mucho prestigio y poder, ¿no? Entonces, pues de repente cuando empieza a tomar como más poder, empiezan a vigilarla más, ¿no? Y al momento de hacer la investigación de qué se trataban sus visiones y demás, pues resulta que no eran tan puras y tan santas, ¿no?, como se esperaba. Y ya pues ahí en ese proceso descubren que se acostó con una de las monjas y que incluso estuvo 2 años con ella sin que ninguna de las dos dijera nada, ¿no?, ni siquiera durante el juicio, ¿no? Pero ya una vez ahí elaborando el discurso y demás, ella alega pues que había un ángel que se poseía de ella, ¿no? Y entonces en esa posesión era que se acostaba con la otra monja, ¿no? Entonces es una manera de justificar también el hecho de poder estar con otra mujer, ¿no? O al menos pues eso es como lo que a mí me surgió, ¿no?, cuando yo encuentro esta historia, que además fue retomada por una investigadora estadounidense. Y bueno, ya para terminar, quisiera pues seguir remarcando esto de las motivaciones, que las circunstancias por las que atravesaron las mujeres en los temas del travestismo en la Nueva España. También pues se trataron justamente de acceder a libertad y derechos que solo estaban otorgados a los hombres. Significó protección, significó libertad de andar en los espacios públicos, de divertirse incluso sin ser amenazadas o acosadas, e incluso de lograr un estado psicológico que las dotaba de valentía y arrojo en el caso cuando se enlistaban de soldados o marineros. En el travestismo para las mujeres significó en Nueva España un acto de supervivencia y acceso a mejores condiciones de vida. Bueno, eso es todo ya, ahorita platicamos más. Gracias.
Muchas gracias, Laura. Me llama la atención esto que mencionas de los casos que no conocía. Bueno, a Catalina de Orozco ya había leído sobre ella, he leído un poco su autobiografía. Lo que me parece más significativo, por ejemplo, de ella es que incluso tuviera, me parece, tú supongo que lo sabrás mejor, como un reconocimiento real de su identidad, en oposición a estas personas que sí apresaron por estar vestidas de hombres. Y creo que ahí hay una cuestión que mencionaste, que es la cuestión de la, bueno, de la modernizado como la raza o la casta, que tiene que ver con la clase, de que a final de cuentas hay personas que dentro de este contexto también difícil tuvieron el privilegio de poderse vestir de hombres, tuvieron el poder, y hay personas que no, que fueron criminalizadas y que fueron juzgadas por ello, o que por lo menos fue un agravante. Esta mesa, a final de cuentas, se titula Cotita de la Encarnación, a una manera de homenaje a Cotita, que precisamente fue una mulata novohispana, que fue cuyo transvestismo también fue como un agravante a la hora de ser quemada y juzgada por los tribunales seculares, de esta cuestión que tú mencionabas, ¿no? Que era el escándalo. Hay una, bueno, se menciona varias veces, pero me acuerdo ahorita de una frase de una novela que dice: Dios no castiga el pecado, sino el escándalo. Y pues a final de cuentas, esta cuestión de vestirse de hombre o de mujer es escandaloso si uno es pobre y si uno es prieto. Entonces, esas a final de cuentas son cosas que luego la historia también da por sentado, como la heterosexualidad, y hay también que mencionar. Y bueno, solo que quisiera mencionar esto, antes de preguntar algunas cosas, no sé si dentro del público, antes de dar gracias a nuestros dos ponentes que están aquí con nosotras, preguntarles si ustedes tienen algún comentario o alguna duda que quisieran preguntarles, aprovechando la presencia aquí de Laura y de Juan José. No sé si haya alguien que quiera comentar algo, preguntar algo.
Hola, muchas felicidades a los dos ponentes. Me gustó mucho este acercamiento sobre el transvestismo en las mujeres en la época novohispana. Yo he estado trabajando con cuestiones un poco con las poblaciones afrodescendientes, y he descubierto que existen prácticas socioculturales que son aceptadas y que hay, como muchos antropólogos y sociólogos le han llamado, al gueto violento de los afro. Hay una en Taxco, yo encontré un documento donde acusan a una mujer de brujería, y también en el escrito dice que evoca al demonio porque se transforma en el día es hombre y en el día es mujer, pero es confuso porque cuando yo hice la paleografía, en el juicio se maneja hombre y mujer, o sea, no hay como, utilizan los dos términos, entonces es muy confuso para poder yo decir que era hombre o era mujer, solamente que dicen que evoca al demonio porque tiene esta facilidad de transformarse, de día es hombre y de noche es mujer, pero esta mujer hombre vive, le dicen que es un negro cimarrón que escapó a la parte de San Nicolás Tolentino, en casi las franjas de Guerrero y Oaxaca. Pero lo interesante que me llamó más la atención es que a su cargo él lleva a niños que los cuida y los protege, pero se los quitan porque en las noches los maltrata. O sea, cuando se transforma en mujer, los maltrata, los golpea, pero cuando él está en la mañana, los protege y les da de comer, y los niños le hablan de él como su papá y como su mamá. Entonces, lo comento porque yo la verdad no tengo como gran conocimiento sobre yo estudié antropología social, y me acerqué a este documento porque un maestro me lo mostró, porque a él también se lo hizo interesante, y los dos hicimos la paleografía, y los dos fuimos descubriendo que hasta en el acto, cuando él bautiza a los niños, en un pueblo de casi llegando a la Tierra Caliente de Guerrero, que es Telolhuapan, en un pueblo que se llama San José de los Costales, el registro están los dos nombres que en el juicio están. O sea, lo bautiza como hombre y como mujer a sus hijos. Y eso me llamó mucho la atención porque como una institución lo pudo pues como tener esta... La verdad no sé cómo interpretarlo, por eso lo comento. Y sí, me llama mucho la atención y también... Bueno, sería todo, nada más. Gracias.
Bueno, felicidades también a los dos por la ponencia. Y nada más quisiera hacer un comentario que probablemente es como motivo de debate, pero de pronto, terminando tu ponencia, que es muy interesante, Rogelio hace una intervención haciendo la comparación con la actualidad de todo el problema de curas pederastas. Pero creo que hay una diferencia muy grande entre la época de la Inquisición y ahora, de entrada porque la mayoría de edad no era los 18 años en ese momento. Era muy normal que los niños se casaran a los 12, sobre todo las niñas se casaran a los 12, 13 años, 11 años, en cuanto eran fértiles, y se casaran con hombres mucho más grandes, porque eso podía, o sea, ellos ya teniendo cierta fortuna podían procrear familias más numerosas, ¿no? Y bueno, había una forma, creo que había una cosmogonía como muy distinta en ese momento, ¿no? Y no sé tú qué tanto dirías que se puede comprobar. Evidentemente estás hablando de niños de 7 años, siguen siendo, o sea, sí son niños aún para la Inquisición, pero yo creo que no es un caso parecido. Es decir, probablemente las mañas siguen estando. Además, hay otra cosa, en ese momento era pecado, pero no era ilegal, y son... hay una diferencia.
Bueno, para que se junten, yo creo que las preguntas, porque creo que va en el sentido de Alfonso, hay que ver en qué momento se le da a la niñez derechos, y en ese sentido creo que a este cura contó con ese privilegio o corrupción, o veto a saber que al no ser el niño sujeto de derecho y de protección por parte de, pudo escapar de la justicia. Y efectivamente la sodomía era tan vaga que cualquier acto sexual no procreativo, y si recreativo, podía entrar dentro de ella. Pero mencionas aparte una fecha en la que se está gestando o están llegando las reformas borbónicas, y eso cambia también el juego dentro del Estado y dentro de la Iglesia. O sea, el poder de la Iglesia se va viendo mermado, el poder del Estado va tomando lo que antes eran algunos pecados o algunos crímenes en contra de la lesa majestad, se van convirtiendo en crímenes más hacia el Estado, en ese sentido. En el otro, la intervención, Alejandra, me parece magnífica, porque hace un año creo que vino una investigadora que estaba viendo que en Brasil sí, en la Inquisición brasileña, sí se ocupó de la sodomía entre mujeres, y la Inquisición novohispana lo que hace es culparlas de hechicería, de poca fe y de otro tipo de situaciones, y no las persigue por ser sodomitas, pero las persigue buscando otros artilugios.
No, pues sí, respecto a al material de la Inquisición, es un mar así de documentos, y yo creo que sigue siendo una fuente muy rica para seguir encontrando, ¿no? O sea, la cantidad de material que tú encuentras ahí respecto a la magia y demás, es, o sea, ves cosas que no esperarías en estos tiempos, ¿no? Y yo creo que es algo que se tiene que seguir investigando. Probablemente, quizás sí, lo que yo puedo intuir del caso que hablas es que se trataba de un hombre, ¿no? Que estaba, al final se travestía también, ¿no? Me parece más como este sentido. Y el hecho de que le quitaran a los niños, quizá también tenía que ver con eso, ¿no? Cómo un hombre iba a cuidar a niños, ¿no? Quizá podría, bueno, pero son conjeturas también que se hacen, ¿no? Luego de los pocos datos que puedes obtener, ¿no? Y ¿qué otra cosa? Respecto a, bueno, lo que mencionaban, bueno, ya aquí a lo mejor me meto un poco en la cuestión de tu tema, porque resulta que la sodomía, pues sí había una definición muy clara, ¿no? En los manuales y demás. Se trataba del sexo anal, ¿no? Cuando había sexo anal era sodomía, y eso podría ocurrir entre hombres y mujeres, ¿no? A la hora de aplicar la ley es donde se veía ahí la cuestión, la difícil aplicación, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, que no hay casos donde se juzguen a parejas de hombre-mujer por sexo anal, ¿no? Pero encontré en mi tesis que se juzgó a una mujer por sodomía, pero por el hecho de que usó dildos, digamos, ¿no? En ese tiempo, lo que podría significar un dildo, ¿no? Entonces, ese es como el elemento que hace que el tribunal eclesiástico la juzgue como sodomita, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos ahí muy claros. Y durante el siglo XVI creo sí hubo un caso, creo que quemaron a 49 hombres acusados de sodomitas, ¿no? Bueno, es un caso que habla, que se llama el capítulo Las cenizas del deseo, creo. De Grusinski. Entonces, él es como de los únicos casos, ¿no? Que se sabe así, y que además que los hayan ejecutado de esa manera, ¿no? Que haya sido como tan fuerte la represión. Y por otro lado, la cuestión de la niñez, ¿no? Que pues en la Nueva España, ¿qué era la niñez? ¿No? Ni siquiera existía tampoco. Entonces también tratar de conceptualizar eso en ese momento es también todo un trabajo conceptual, ¿no?
Bueno, hay una coincidencia. Ahora yo me estoy dedicando, al menos de la maestría, al estudio de la magia. He tenido la oportunidad de estudiar algunos manuales y tratados. No todos coinciden. Esto tenía mucho que ver con la posición ideológica, ¿no? Por ejemplo, algunos consideraban que la brujería era imaginación, que el diablo influía sobre las mujeres, pero que no andaban arriba de una escoba, ¿no? Entonces, el Malus Malificarum, por otra parte, decían que no, que sí, en realidad se untaban el cuerpo de niños, después de hacerlos pomada en el cuerpo, estas mujeres, y podían volar por los cielos arriba de maderos o de animales. Entonces, los papas incluso tenían, las ideas cambiaban pues de uno a otro, ¿no? Sobre lo que dices, el Malus Malificarum, y desde antes, pues, del Malus, porque al fin y al cabo es una obra que cita a padres de la iglesia, a filósofos griegos y romanos, sitúa a la mujer como el origen del mal. Parece, hay un entramado simbólico ahí. Los inquisidores están viendo lo maligno en la mujer, ¿no? Al buen padre, en el hombre. Entonces también ya están haciendo una acusación desde ahí. Entonces esa podría ser una veta por la que podrías empezar a investigar ese caso, que se me hace muy interesante. A ver, teníamos otra pregunta, sobre, bueno, decir que la sodomía, ya era perseguida desde la época medieval, desde la Alta Edad Media. Por ejemplo, Alfonso el Sabio, que son normas que van a estar vigentes en el periodo novohispano, ya había legislado al respecto. Estas son normas del fuero civil. Y era la pena de muerte designada a estas personas. El Tribunal de la Inquisición no podía realizar las ejecuciones, y por eso la mandaba al clero secular, al clero civil, pero ya estaba la pena de muerte para estas personas, ¿no? Designada. Y sí, sobre el comentario que nos decía sobre lo que hoy conocemos como niño, ¿no? También ha habido bastante debate. En aquel momento se les llamaba infantes, por ejemplo, ¿no? Y varios investigadores han dado no, es que era hasta Pilar Gonzalo en especial, hasta cierta edad. Entonces, en Grecia es cierto, estaba como bien visto, pues, que un adulto estuviese con un niño, ¿no? Pero se fue transformando, y el periodo novohispano sí había no era nada bien visto, pues, que estuviese un adulto con un niño, con una niña. Por lo menos no en el caso que fuera un sacerdote, ¿no? O un fraile, ¿no? Porque habían hecho el voto de castidad. Entonces, de cualquier modo que lo veamos, pues incurría en responsabilidad. Sobre las reformas borbónicas, hay que decir que las relaciones entre el Estado, el Estado monárquico, la corona, y la Inquisición durante el siglo XVIII fueron cambiando dependiendo de la posición del rey. En 1789 había muy buena relación entre la Inquisición y el rey, precisamente porque estas nuevas ideas pues hablaban sobre revolución, y la corona trató de utilizar a la Inquisición, pues, para, si habían tenido una mala relación a principios del siglo XVIII, pues en este momento no era así, pues. Hicieron paces para poder frenar estas ideas. Y bueno, por ahí, ¿qué más? Solo comentar sobre lo que nos habló la compañera, pues hacer énfasis, ¿no? Que sí había una gran asimetría entre la posición del hombre y la mujer, y que tal vez eso motivó a muchísimas mujeres a transvestirse, ¿no? Para acceder a todas estas privilegios de los que gozaba el hombre. Ahora me viene a la mente el trabajo de Susan Dietz, ¿no? A propósito del caso que nos habla sobre esta mujer que se disfrazaba de hombre para poder torear y lograr fama, ¿no? Y jugaba naipes, y era como una especie de Juan Charrasqueado, ¿no? En el periodo novohispano. No sé, por ahí si hay algún otro comentario.
Sí, si no terminamos, ya son casi la una. Bueno, continúo con la entrega de las constancias. Archivos y Memorias Diversas otorga el presente reconocimiento a Laura Alejandra Cruz Hernández por su destacada participación como ponente en la Mesa de Estudios Novohispanos Gotita de la Encarnación en el marco del 12º Seminario LGBTTI Mexicano 41 SAFO, Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2019. Felicidades, Laura. Y lo mismo, Archivos y Memorias Diversas otorga este otro reconocimiento a José Juan Espinosa Zúñiga por su destacada participación como ponente en esta mesa, cuyo nombre ya mencioné. Felicidades. Paso también unos regalos, cortesía de nuestro patrocinador, la editorial Quimera. Y pues, no sé si quieres decir algo antes de concluir esto. Muchas gracias por su escucha, y pues a todos los que no están acá. No sé si se está transmitiendo, ¿verdad? No, ¿verdad?
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.